El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Bienvenidos al Espejo, un viernes más. Primer día de febrero, primer viernes de este segundo mes del año. El Espejo sigue fiel su trayectoria y llega con asuntos de la actualidad diocesana de estos días, de estas semanas. Estamos en la víspera de la fiesta de la presentación del niño en el templo, la purificación de la Virgen. En este marco lucen las candelas, entre otros motivos populares, de muchos pueblos de nuestra geografía. Y en esta fecha lucen también las comunidades religiosas, puesto que se celebra la jornada de la vida consagrada. Este será, digamos que, el asunto primero, principal, de nuestro programa de hoy. Y en la otra parte, el otro tema de nuestro espejo será la convivencia que tiene ahora mismo gratos ecos y que tuvo feliz realización el viernes pasado precisamente. Nos referimos al encuentro de confirmación que tuvo lugar efectivamente en su segunda edición, porque comenzó el año pasado, el día 25, el pasado viernes día 25. Y hoy vamos a ambientarnos con la música de otro de los grandes compositores de la historia, que también tiene centenario de nacimiento este año, Richard Wagner. Nació el 22 de mayo de 1813 y falleció el 13 de febrero de 1883. Van a sonar los coros de la ópera El Holandés Errante, que se estrenó el 2 de enero de 1843. Muchos treses. Y con esta dinámica música entramos en el asunto que hemos mencionado en segundo lugar, el encuentro de confirmación. A los adolescentes les viene bien esta marcha trompetera que acaba de salir de los papeles y músicas de Richard Wagner, del Holandés Errante. Y vamos a hablar del encuentro de confirmación con una de las personas que estuvo allí como testigo, animosísima ella, viendo cómo vivían el encuentro los adolescentes. Una catequista de qué parroquia, se lo preguntamos a ella mejor. María Ángeles Jalbo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Álvaro.
Esto, ¿qué catequista de qué parroquia?
Pues mire, de San José Artesano, allí en los manantiales, porque nos conocen más siempre cuando decimos manantiales, porque no saben que, bueno, tenemos un patrón tan majo como San José.
Claro.
Pero bueno, así lo conocen ya también, que estamos más lejos de la ciudad.
El catequista, por supuesto, de confirmación.
Sí, de segundo curso. Nosotros, como la mayoría de las parroquias aquí en Guadalajara, tenemos el primer curso en los de en segundo de la ESO y el segundo curso en tercero de la ESO, y en ese estoy yo.
¿Cuántos chicos y chicas en ese grupo?
Pues tenemos de ese curso de segundo de la ESO, que se confirmará el año que viene, tenemos unos 14 chavales. Y lo que pasa es que nos hemos repartido en dos grupitos y el mío pues son de 7, sí, más o menos tenemos a la mitad, 7 y 7.
¿Y hay tantos chicos como chicas?
Pues sí, la verdad que este año, por suerte, que me encanta ver eso, que hay bastantes chicos, que es lo que, no sé por qué, siempre escasea más los chicos, no sé qué pasa. Y este año no, la verdad que yo creo que están bastante paritario la cosa.
¿Acudieron todos al encuentro del viernes pasado?
Pues nos faltaron muy poquitos, porque últimamente les estamos convenciendo de que tienen que acudir a más cosas, que no solo es venir a la hora semanal de catequesis. Les estamos animando para que participen en encuentros de la diócesis y así como en alguna actividad que que hagamos aparte nosotros la parroquia. Y nos faltaron tan solo 4 que tenían justificación por motivos personales y no podían ir.
Las sesiones semanales de catequesis que acabas de mencionar, ¿qué duración tienen y en qué día las tenéis?
Pues allí en la parroquia, con la organización que tiene, que está distribuida siempre por cursos de catequesis, pues los de confirmación estamos los lunes. Los lunes, y lo hacemos de 8 a 9, que es una hora más ya de esta gente de instituto, de secundaria, porque claro, tan pronto suelen tener actividades o estudiar o cosas, y entonces lo tenemos de 8 a 9 de la tarde.
¿Es costoso desarrollar, entretener y transmitir conocimientos a los chicos en un aula dedicada a la confirmación, a prepararse para el sacramento de la confirmación?
Pues lo que es como digo yo, que tienes que tener mucho dinamismo, porque es que los chavales, en una hora, yo no me explico cómo les cunde tanto el tiempo. Ya no recuerdo que a mí me cundiese tanto el tiempo, de preguntas que te hacen, de cosas que tienen que contar. O sea, los adolescentes, los jóvenes de estas edades, entre 13 y 16, les encanta hablar, les encanta participar. Son un manojo de actividad, y lo que resulta difícil es que nos dé tiempo en una hora a todo lo que ellos quieren saber y lo que a mí me encanta explicar de la fe. O sea, a mí me encanta explicar toda la fe a su nivel, a nivel de esta edad. Pero el tema está que hay muchas veces que no nos da tiempo en una hora.
Y estos muchachos de hoy que tienen tantos reclamos a través de mil cauces y sobre todo de la red de redes, ¿combinan bien, digamos, la formación religiosa con la diversión, con el estar libres, con el vivir un poco como ellos quieren, etcétera, etcétera?
Pues la verdad es que tienen choque. Efectivamente, tienen un choque entre su ocio. Todavía no integran la fe en la vida. O sea, todavía no integran. O sea, están descubriendo que se puede integrar la fe en la vida y que se puede de uno divertir de igual manera llevando la fe contigo y en todos los sitios, pero lo están descubriendo y les cuesta integrarlo porque por horarios también, por cosas, no quieren que coincida ninguna actividad de religiosa o de catequesis en su tiempo de ocio. El tiempo de ocio que ellos tienen para quedar con sus amigos no dejan que ahí entre nada de catequesis ni de otras cosas. Entonces lo tienen todo muy estancado, todo lo tienen muy muy separado por ahora.
Es como más sagrado ese tiempo de ocio, de estar con los amigos, de diversión, que los estudios y que cualquier otra forma de convivencia con la familia o con la parroquia.
Efectivamente, yo lo que detecto en esta edad es que para ellos lo más es sus amigos en esta edad.
Sí,
ahora
sí.
Mismo el nivel 1 de preferencia están sus amigos, y su grupo y sus amigos. Y entonces, en el tiempo que hay para quedar con ellos. Nosotros, de hecho, hacemos alguna actividad, aparte de la catequesis, en la parroquia alguna vez, de quedar y es en plan divertido y tal, pues tiene que ser miércoles, por ejemplo. No puede ser viernes a la hora de salir, porque no, eso es sagrado.
Sí. Y esta generación de muchachos y muchachas, ¿podrían merecer de alguna manera ese adjetivo de nuestra música de hoy? ¿Es una generación errante?
Pues,
¿O es exagerado esto?
No, es exagerado. En cierto modo, ellos sí son errantes porque están en una transición de mi época. Yo ya me pongo en la pasada, porque sí. Mi generación era en la que teníamos muy claro que la catequesis era parte de tu vida y el recibir los sacramentos, o sea, estaba totalmente integrado en tu vida. Yo ya soy de esa generación en la que era una cosa muy natural el ir a catequesis y el confirmarte y recibir los sacramentos. Y ellos están en la transición en la cual está pasando a no ser algo perteneciente a la vida normal, pero están en esa transición. Todavía no les es lejano del todo, pero estamos hacia un camino que esperamos que con todo esto de la nueva creación, este año de la fe y cosas que ponen el Papa y la Iglesia para evitarlo, pues no lleguemos a ese límite de que no forme parte de nuestra vida. Pero ellos están ahí en esa transición.
Bueno, vamos a dedicar los dos últimos minutos, claro, al encuentro de confirmación. Más de 300 chavales. Fue una tarde apretada donde hubo oración, convivencia y testimonios. ¿Nos quieres decir tu apreciación destacando algunos de los aspectos que más te gustaron a ti?
Pues mira, en líneas generales, el encuentro fantástico, fabuloso. O sea, como yo decía en este, muy bien. Estos encuentros tienen que existir porque es fundamental que ellos vean, y la verdad que es que era precioso de ver. La verdad que ver a jóvenes juntos es como una obra de arte. O sea, hay pocas cosas que lo igualen. Ver un grupo de 300 jóvenes juntos pasó como la JMJ. Ver a tanta gente joven junta es como una obra de arte. O sea, se te regalan los ojos. Y luego, ellos ven que hay más gente de su edad y tal. Entonces, y lo fundamental, lo que más me gustó a mí de este encuentro, y pienso que tiene que darse en todo tipo de encuentros, son los testimonios. Los testimonios, desde aquí, si me oye Irene, no sé si estará escuchándolo, el testimonio de Irene fue genial. Cómo ver una chica de 17 años integrada totalmente la fe en su vida. Y con 17 años, y una chica guapísima, jovencísima, que se divierte y que, o sea, entonces ellos se dan cuenta de que eso no está reñido con ser guapa, porque Irene es una chica guapísima y que estudia y que hace todo lo normal de una gente joven y tiene la fe integrada en su vida y tiene hueco para la fe y para vivir la fe. Entonces ese testimonio fue fundamental. Y el de, creo que era David, el de Cogolludo, sí. Pues un chico que nos demostró que eso, que los obstáculos, para nada. Y ellos, eso le vino muy bien a los jóvenes, porque ellos a veces con una gota de agua se ahogan. Sí. Porque los problemas los ven muy gordos. Y el chico este les demostró que no hay problema que te pueda abatir si llevas la fe contigo y todo esto. Y luego, claro, el testimonio del matrimonio, Beatriz y Quique, pues muy importante también para que vean que hay un futuro, que la gente de fe pues tiene futuros magníficos y no se queda ahí. Entonces, para mí destacaría el testimonio, la parte del testimonio, y claro, pues luego la oración, que es lo que ellos tienen que ver, que es que Cristo vive y se puede hablar con él, o sea, y es eso.
¿Y has recogido también impresiones de ellos mismos, de los chicos? ¿Qué es lo que más les gustó?
Todavía no, porque, bueno, sí, yo cuando me llevé, a los que yo me llevé en el coche, que me llevé a cuatro, todos coincidían en lo mismo, en los testimonios, lo que más les había gustado. Y el testimonio, sobre todo, de David, creo que era el nombre, del chico,
sí,
de Cogolludo.
Sí, sí.
Coincidieron ahí todos los que yo me llevé en el coche, que son los únicos que pude recoger, porque luego, como este lunes ha sido no lectivo, claro, Nosotros en la parroquia tampoco tenemos catequesis cuando es no lectivo.
Sí, sí, sí.
Entonces no he podido contrastar ya los de los demás, pero de estos sí. Y de así un poco los otros catequistas, también los que se vieron en el coche, coinciden en lo mismo. Que les gustó, en grandes rasgos les gustó, porque fue ágil y fue una cosita de 2 horas que ellos... Es lo que yo veo, que no están preparados para cosas de más de 2 horas o así, muy largas. Entonces, cositas de estas así de 2 horas y un poquito de juego, un poquito de testimonio y tal, pues les gustó, la verdad que bien.
Bueno, María Ángeles Calvo, catequista de confirmación de los manantiales, gracias por enriquecer nuestro espejo de esta semana con este relato entusiasmado del encuentro de confirmación.
Muchas gracias a vosotros por difundirlo.
Que sigas feliz en tu casa y con tus chicos de confirmación.
Eso es, muchas gracias, don Álvaro. Hasta pronto.
Y ya hemos encontrado a nuestro otro invitado, que andaba errante por Azuqueca y... Ya salió, ya entró, mejor dicho, por el teléfono. Lo tenemos al otro lado para hablar de la jornada de la vida consagrada. Y él es nada menos que el presidente de los religiosos de la diócesis, Juan José Gassán. Buenos días, Juanjo.
Buenos días, Álvaro. Aquí estamos luchando en el instituto entre clase y clase. Por eso no me encontrabas. Cuéntame.
Vale, bueno, que te salude tu hermano Gregorio, que está aquí también en el estudio, como todos los viernes, y entre los tres vamos a hablar del tema, porque ahí estáis metidos vosotros dos.
Buenos días, presidente.
Hola, Gregorio. Estamos preparando ya la jornada de mañana, de la vida consagrada, claro.
Bueno, tú eres el presidente de los religiosos, o de la CONFER, que la CONFER es, si me equivoco me corriges, Confederación de Religiosos.
Eso es, la CONFER es la Confederación de Religiosos, pero... hay vida después de la Confer.
Hombre,
hay vida consagrada que no son de la Confer, por ejemplo, las asociaciones de fieles, los institutos seculares. Hay un montón de gente, sí, que consagra su vida a Dios y a lo mejor no está en lo que son los religiosos y las religiosas, los frailes y las monjas, como se decía antes.
Sí, sí. Bueno, la mirada, en efecto, se nos va más ampliamente hacia toda la vida consagrada, que celebra mañana su día. El día de la presentación, el día de las candelas, ¿tiene alguna relación el haber puesto en esta fecha la jornada? ¿O lo sabéis?
Pues sí, bueno, yo no fui yo, fue el Beato Juan Pablo II, que comenzó en el año 1997, estas jornadas mundiales de la vida consagrada. Y fue él el que lo escogió el 2 de febrero, porque es el día de la presentación de Jesús al templo, es el día en el que se consagra Jesús hacia su causa, a la misión, y claro, nosotros también estamos consagrados por una misión, que es la más maravillosa de todas, que es anunciar con nuestra propia vida, más allá de las palabras, con nuestra propia vida, pues como este año dice el lema, que la presencia de Jesucristo resucitado es una realidad, está más presente que nunca en el mundo, y tenemos que ser nosotros signos visibles, huellas, donde puedan ver las personas lo que estamos haciendo.
A mí me parece, os lo pregunto a los dos, os lo comento a los dos para que subrayéis o tachéis, si os parece. Me parece, lo tengo escrito aquí delante, el lema de este año, signos vivos de Jesucristo resucitado, muy teológico, muy bonito, que dice mucho. Estas son las palabras que yo he escrito a propósito de este lema.
Hombre, yo que más que bonito, es muy profundo la palabra esa. Y sobre todo recogiendo un poco las palabras del director del ECO de la semana pasada, cuando decía que la presencia de la vida consagrada y de los religiosos era como ese maná en el pueblo de Israel peregrino, pues es todo un aliciente y, digamos, una invitación a seguir profundizando y enamorándose de Jesucristo desde la consagración.
Claro, también hay que recordar que es tan bonito que Cristo resucitado en su tiempo estuvo presente en mucha diversidad de circunstancias y de escenarios, acercándose a muchas situaciones de desolación, de problemas. Que nos ha escrito una carta preciosa, un mensaje maravilloso, nuestro presidente nacional, Elías Rollón, de Confer Nacional, sí, donde nos dice que esa fe vacilante, esa desolación, esos problemas de encerramiento por miedo, por fracaso, por individualismo, todas esas situaciones fueron como recogidas por Jesucristo y ahí se hizo presente. Luego nos está diciendo que también nosotros tenemos que estar presentes dando esa fe y anunciando y animando a las personas en las distintas situaciones en las que se puede encontrar en este mundo de hoy. O sea, de nada de encerrarse en nuestros, en nuestras capillas, en nuestras sacristías, sino anunciar, compartir con el mundo pues que Cristo está resucitado, y acercarse a las personas sin miedo alguno.
Tengo otra duda y otra pregunta que os planteo a los dos. El pueblo de Dios se compone de sacerdotes, de religiosos o vida consagrada, personas, hombres y mujeres que consagran su vida enteramente a Dios, y de laicos. A veces parece, o uno tiende a pensar, que es más fácil, digamos, ser santo o estar cerca de Dios siendo consagrado, siendo religioso como vosotros, que siendo sacerdote o que siendo laico.
No. A ver, tú también, Álvaro, que eres sacerdote, puedes ser santo.
No, si no lo niego, pero que lo tenéis más fácil, sí. Vosotros. No, pero
todos,
sí.
Bueno, todos podemos ser santos. Lo que pasa, si te acuerdas esas palabras de San Pablo, lo que pasa que algunos, pues que tienen que luchar y trabajar en el mundo, pues no es tan fácil. No sé quién era un papa, ¿no?, que nos escribía diciendo, ay Dios mío, cuando voy al mundo, pues luego me es más difícil recogerme y centrarme en las cosas de Dios. Quizá una persona que se consagra totalmente, pues lo tiene más fácil. Pero es que luego el mundo, todos somos humanos, ¿no?, y todos somos de carne y tenemos que avanzar. Es verdad que cada uno tiene una misión insustituible, la nuestra también. Y hay de la Iglesia si le falta la vida consagrada. Hay de la Iglesia, ¿por qué? Porque prácticamente ya estamos diciendo al mundo pues que puedes vivir más alegría, que puedes vivir, que tu familia no puede ser solamente la de tu sangre, la de tu carne y sangre, sino que puede ser amplia, que son los pobres, los más necesitados, que vives pues de pobre, desprendido, o sea, que puedes vivir como Jesucristo. Entonces, claro que podríamos tener ahí una forma pues más cercana, ¿no?, de vivir y de ser santos, pero al final todos podemos ser santos.
Pero siempre se ha dicho que la vida religiosa es la vida perfecta, un poco de ese carisma a la hora de trabajar por el reino de Dios y vivir, digamos, las categorías del Evangelio, a vivirlas en comunidad. Yo creo también que los hermanos son los que te liman un poquito ese pecado para consagrarte más.
Lo que pasa es que ya sabemos que todo el mundo, hasta en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en el matrimonio, en tu vida de trabajo laboral, todos podemos vivir esa unión con, con Cristo.
Sí, todos podemos, pero no me terminéis de convencer.
No, pero yo creo que eso es un poco la apertura que dio el Concilio Vaticano II, porque antes, digamos, a los religiosos siempre se nos miraba de una forma que hasta la forma de nombrarnos eran reverendos.
Vamos a cambiar un poquito de tema, que se nos van escapando los minutos. Subamos un poco la música y entramos en la jornada de mañana.
De acuerdo.
Juanjo, vais a celebrar la jornada
en Sigüenza.
En Sigüenza. ¿Y dentro de Sigüenza, en qué sitio,
Juanjo? Pues en el monasterio de Santa Cruz, en las Clarisas franciscanas, que están en la Alameda, que todo el mundo, si ha ido a Sigüenza, pues las conocerá. Es un sitio maravilloso porque ahí hay un grupo de personas consagradas, que son las Clarisas. Es un convento de clausura donde hace ya muchísimos años que viven esta vida entregada al Señor y que han presentado, se han consagrado y viven esa alegría y ese gozo que da Jesucristo resucitado. Y
son 15 monjas que están un poco tristes en estos días porque falleció una el día 22.
Sí, claro. Es verdad, sí, eso es verdad. Hay algunas muy mayores y bueno, también ahí tenemos enfermas en otros monasterios. Pero bueno, ahora también están contentas porque se les va a llenar la casa de religiosos, de religiosas, de consagrados, y ya solamente en el autobús ya lo tenemos todo lleno. Vamos a ir 64, luego algunos coches particulares, y luego todos los religiosos de Sigüenza nos vamos a quitar ahí, pues las hermanitas de los ancianos desamparados, del asilo, los josefinos, las ursulinas, los hermanos del bosque, que son los de la Sagrada Familia, y luego también están invitados pues todos los capellanes de los religiosos y religiosas.
¿Y si voy yo a que se me contagie algo de los religiosos?
También, pues oye, no estaría mal, sí, que se te contagie algo. la alegría, ya verás, y que luego nos van a invitar a una cosita, o sea que vamos a hacer la procesión de las candelas a las 5:30, 6:15, sí, cuando ya estemos preparados, y vamos a hacer, viene el señor obispo, que que nos convoca, y el vicario de la vida consagrada, don Ángel Moreno. Son ellos los que nos convocan y damos juntos gracias a Dios pues por nuestra vida consagrada, porque existe esta vida consagrada. Hay desigüenza si no existieran los religiosos y las religiosas.
Bueno, vamos a seguir con el horario linealmente. Celebráis la Eucaristía con la liturgia de las candelas de la luz. ¿Y qué más?
Y luego, bueno, tenemos preparada la liturgia, pues cada congregación, cada instituto secular, la Asociación de los Fieles, todos van a colaborar en esta preciosa celebración litúrgica presidida por el señor obispo, y acabada la celebración litúrgica, que será hacia las 7:15, 6:30, ahí tendremos un momento pues para felicitarnos, que vamos a tomar un pincho, un refresco que nos han preparado las mismas monjas clausura, que por cierto me han dicho que hay cosas maravillosas. No sé si vamos a suspirar o vamos a comer esos dulces que saben preparar ellas.
Tienen buena mano y buen taller artesanal de cosas, sí, deliciosas, sí, delicatessen.
Eso es verdad, así que
algún apunte,
nos tienen preparado todo, dime.
Juanjo, ¿algún apunte para terminar que quieras decir? Que nos hayamos dejado, que te interese.
Sí, pues no, que nuestra diócesis de Sigüenza, Guadalajara, gracias a Dios, hay una vida consagrada muy amplia, muy variada, que enriquece a la Iglesia, que enriquece a la diócesis, y que tenemos que rezar y dar gracias a Dios por los que estamos, también para que tengamos más vocaciones. Yo creo que si luchamos, si nos convertimos y si estamos cercanos como el resucitado a las personas de cada día, a los jóvenes, a los ancianos, en las distintas labores que hacemos los religiosos, pues yo creo que tendremos vocaciones y seremos felices, que es lo más importante. Y ayudaremos a Jesucristo a anunciar el Evangelio.
Señor presidente de Confer Diocesana, muchas gracias por tu participación en El Espejo. Un abrazo.
Muchas gracias, señor delegado. Un abrazo. Adiós, hasta mañana, Gregorio.
Adiós. Bueno, llegamos al final, Gregorio, para comentar un poquito del eco.
Bueno, yo sobresalgo del eco, que hace eco de la magistral conferencia que dio don Luis González Garbajar el otro día, porque llenó, imagino que el encuentro con los sacerdotes tuvo muy buen eco, y la verdad el encuentro con los religiosos y con los laicos también fue muy grande. Y me gusta muchísimo que aparece Testigos de Fe, y aparece la hermana Milagros Ursulina, de 68 años de vida consagrada, como ese primer testimonio que yo creo que en este año de la fe debemos de dar. Agradecemos que don Álvaro Ruiz nos hable ya del final de esa cuesta de enero, y vamos a ver si el mes de febrero nos trae buenas noticias, sobre todo porque comenzamos pronto la cuaresma, y el próximo viernes 8 de febrero es el día del ayuno voluntario.
Yo me permito hacer un subrayado en la noticia de portada, la principal, que se refiere al consejo presbiteral tenido ayer jueves, por el tema, sobre todo por el tema. El consejo del presbiterio estudió la pastoral vocacional, que en la diócesis resulta ser ahora mismo uno de los problemas capitales. Y bueno, ¿alguna cosa más?
Pues yo siempre te invitar a nuestros oyentes a que cojan el eco en sus parroquias y lo lean.
Amigos, que además de leer el eco en las parroquias o donde sea, nos sigáis acompañando en el espejo de los viernes, que queremos hacer una gran montaña de amigos. Un abrazo.
Will jeder